Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Golpes bajos crecen en la campaña republicana, mientras los precandidatos demócratas observan expectantes. Florida busca empoderar a los sufragantes hispanos. Escándalo de corrupción pone a tambalear a otro gobierno de izquierda en Latinoamérica. Y la economía del regreso a lo natural.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Como un ring de boxeo con tres esquinas, lució el undécimo debate republicano en la contienda por la Casa Blanca. Las alusiones personales predominaron sobre las propuestas de gobierno, pero los continuos ataques de Marco Rubio y Ted Cruz contra Donald Trump no reflejan cambios significativos en las encuestas a solo horas del inicio de una semana de elecciones y asambleas en 13 estados antes de la crucial cita de Florida. Según el más reciente promedio entre 5 encuestas nacionales en reconocidos medios de comunicación estadounidenses realizado por la organización Real Clear Politics, Donald Trump sigue encabezando las consultas con un 35,6% de preferencia, mientras que Ted Cruz le sigue en segundo lugar con un 19,8% y un Marco Rubio, quien aparece muy de cerca, con 17,4%. Entre tanto, por el Partido Demócrata, según los mismos sondeos, la precandidata Hillary Clinton mantiene su primer lugar con un 49,6%, mientras que Bernie Sanders alcanza un 40%. Dentro del Partido Republicano, la preocupación crece en algunos sectores, quienes ven en Donald Trump una figura divisoria y no un líder que unifique al electorado en torno al partido. Muestra de ello es lo que le dijeron a nuestro corresponsal en Miami, José Permalete, algunos analistas.
Muchos expertos decían que la aspiración de Donald Trump a ocupar la Casa Blanca no podría prolongarse. Ahora, cuando permanece como favorito por el Partido Republicano, conocedores internacionales como Luis Pineda, editor de la revista Mercado de Dinero, afirman que Estados Unidos es una nación muy compleja para el empresario.
Bueno, a mí Trump me parece un vendedor de coches usados mal arreglados, pues muy bueno, ¿no? Espectacular, con un argumentario tan lujoso como vacío de contenido.
Recientemente, el magnate declaró en contra del Papa Francisco, luego de que el sumo pontífice criticara a quienes quieren levantar muros, algo que se interpretó como una alusión al muro que Trump promete erigir en la frontera entre Estados Unidos y México. El profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida, Daniel Álvarez, no dudó en asegurar que Trump pensó mejor en su enfrentamiento y decidió retirarse del ruedo en contra del Vaticano.
El Papa Francisco se atrevió a decirle proféticamente: señor Trump, su actitud no es cristiana, sus palabras no son cristianas. Me parece que es un llamado muy importante y me parece que en un final Donald Trump se dio cuenta: no voy a contender con el Papa, porque esa batalla no la voy a poder ganar.
Por otra parte, quien fuera candidato presidencial en el año 2012, Mitt Romney, le advirtió al Partido Republicano que Donald Trump es un farsante y que tiene mucho que esconder desde el punto de vista financiero. Desde Miami, José Bernalete, Voz de América.
Entre tanto, los precandidatos demócratas se preparan para enfrentar una maratónica semana de debates en los cuales los temas que más interesan al electorado hispano estarán en primera plana. Según me contó el director nacional de comunicaciones del partido, Luis Miranda, parte de la estrategia busca consolidar la diferencia entre las políticas demócratas hacia la comunidad hispana frente a las propuestas republicanas.
Flint, Michigan, y una tragedia de agua contaminada que más parecería de un país del tercer mundo y no de Estados Unidos, concentran la atención del próximo debate demócrata. Según el director general de comunicaciones del partido, Luis Miranda, este escenario no es nada ajeno a la población hispana.
Es una comunidad mayormente afroamericana, pero las comunidades hispanas tienen muchos problemas similares. Tú ves alrededor del país, los hispanos tienen mayor propensidad a vivir cerca de plantas eléctricas que emiten bastantes contaminantes al aire, y por lo tanto los hispanos son los que entre los que más sufren de asma, por ejemplo. Y está teniendo un impacto terrible sobre la salud de nuestros hijos.
Pero es en Florida, en dos debates, donde tendrá lugar el último enfrentamiento público de los precandidatos demócratas antes de la nominación. Estos escenarios tienen especial connotación para convocar todo el potencial del voto hispano.
Y de tener en cuenta que tenemos comunidades mucho más diversas, que son parte del telón de nuestro país, y que realmente sin tomar eso en cuenta, termina uno viendo lo que pasa en el Partido Republicano, ¿no? Donde tratan a los inmigrantes, a las minorías, como si estuvieran tratando de aprovecharse del sistema, cuando en realidad están contribuyendo al crecimiento.
Tradicionalmente, Florida ha sido un campo de batalla crucial en las aspiraciones demócratas, pero lo es aún más en esta ocasión, porque uno de los posibles contendores del partido, el republicano Marco Rubio, se juega como local su futuro en la campaña.
Tenemos dinámicas que vamos a poder mostrar que hay un contraste muy fuerte entre un partido demócrata que entiende lo que los Estados Unidos realmente es y un partido republicano que nos quiere regresar a un mundo que ya no existe.
Uno de los debates demócratas en Florida será organizado por la cadena de televisión Univision y el periódico The Washington Post. Más adelante, la insatisfacción de los funcionarios consulares mexicanos y un nuevo SOS de Venezuela ante la OEA.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue liberado después de 3 horas de interrogatorio por su presunta vinculación con el caso de corrupción de Petrobras. La mandataria Dilma Rousseff convocó de emergencia a su gabinete y, según expertos, la situación traería graves consecuencias para su gobierno.
Al exmandatario brasilero Luis Inácio Lula da Silva se le acusa de haber recibido el equivalente a 8 millones de dólares en beneficios ilícitos por parte de grandes constructoras vinculadas al caso de corrupción de la estatal Petrobras.
Existe evidencia de pagos por beneficios.
El expresidente fue llevado a declarar después de que agentes federales allanaran su casa en Sao Paulo. La fiscalía señaló que el operativo también incluyó registros a otras viviendas vinculadas a su familia e incluso a su ONG, el Instituto Lula. Una vez en libertad, Da Silva negó las acusaciones y calificó el hecho como un show para los medios.
No es posible que este país sea víctima de un espectáculo mediático.
Pero según indicó vía Skype Peter Hagen del Centro Diálogo Interamericano, la manera en la que se llevó a cabo la detención indica la seriedad del caso en su contra.
Es un cargo importante y tal vez tiene evidencia seria contra él. Si no, habría usado una forma menos pública.
También aseguró que las acusaciones contra el exmandatario podrían tener graves consecuencias para el actual gobierno.
Va a debilitar a Dilma, está bastante debilitado ya con un nivel de aprobación popular a 10% o menos, y realmente tiene poco poder político.
La detención desató violentas manifestaciones en el aeropuerto donde Da Silva fue llevado a declarar y en las afueras de su residencia. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En un nuevo llamado a la OEA, las mayorías opositoras de la Asamblea Nacional Venezolana le pidieron al organismo hacer valer la Carta Democrática Interamericana ante la imposibilidad de legislar en su país, aun cuando ganaron ese derecho en las urnas.
Luego de la decisión que tomó esta semana el máximo tribunal de justicia, que limitó las funciones contraloras del Congreso, la bancada opositora aprobó, sin el apoyo del oficialismo, acudir en los próximos días a la Organización de Estados Americanos. El diputado opositor Omar Ávila dijo que están coordinando las gestiones para entregar un expediente sobre las decisiones de la Corte.
Todos los mecanismos que desnuden ante el mundo lo que es este golpe de Estado continuado, los vamos a denunciar.
Por su parte, la exparlamentaria María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que en los próximos meses se definirá la vida de millones de venezolanos.
Que estamos aquí en el país, fuera del país, y muchos que no han nacido. Eso es lo que en esta hora se vive en Venezuela. Debemos entender que en Venezuela hay una crisis humanitaria de consecuencias imprevisibles. Hoy hay un régimen militarista y mafioso dispuesto a todo.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro advirtió que no va a permitir que le saquen del poder después de que el bloque opositor anuncie la medida que tomará para buscar recortar el periodo presidencial.
Ahorita están asustados. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro de aquí, de este Palacio Miraflores. Aquí no me saca nadie, caballero.
Del mismo modo, el legislador oficialista Pedro Carreño aseguró que la Asamblea Nacional está tomando acciones que no le corresponden. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Contratistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que trabajan en Estados Unidos y quienes representan a 1.700 colegas denunciaron que sus condiciones laborales son precarias.
Les autorizaron un aumento salarial del 4%, pero estos contratistas que trabajan en la Embajada y el Consulado de México en Washington, D.C., exigen al menos un 25% y beneficios laborales.
La Secretaría ha crecido tanto el personal local en Estados Unidos que tuvo la manera, mala manera de manejar así anualmente los contratos como servidores de prestaciones de servicio. Y eso pues no nos da una posición con empleados federales.
Por el hecho de no ser empleados directos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tenemos derecho a prestaciones como derecho a antigüedad, derechos que surgirían de un despido. No tenemos derecho a que nuestros hijos o padres puedan ser incluidos dentro del seguro médico.
¿Por qué, si ustedes sabían que estas eran las condiciones de trabajo, las aceptaron y ahora ya no las quieren?
No creo que sea de no aceptar las condiciones, sino de que queremos que se mejoren en general.
La Voz de América contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y a la Embajada de México en Estados Unidos y, bueno, estamos esperando su respuesta. Mientras tanto, ¿cómo han recibido sus denuncias?
Fuera de este 4% que parece ser más que otra cosa como un bloqueo momentáneo y un regalito, un dulce que le están dando al movimiento, no se ha podido tomar tan en serio por parte de las autoridades.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Corea del Norte exporta tensión al mundo y las buenas perspectivas de la economía estadounidense.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Ante los nuevos desafíos de Corea del Norte, la Casa Blanca advirtió a Pyongyang que impondrá nuevas sanciones al régimen si continúa violando los tratados internacionales de no proliferación.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Corea del Norte por el lanzamiento de cohetes nucleares sirven a largo plazo para que el país ceda y reevalúe su estrategia.
Seguimos instando al régimen de Corea del Norte a abstenerse de realizar actos y declaraciones provocativas que tienden a agravar las tensiones. En lugar de eso, creemos que deberían centrarse en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales, sobre todo cuando se refiere a su programa nuclear.
De manera desafiante, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a su ejército estar listo en cualquier momento para lanzar ataques nucleares.
La República Popular Democrática de Corea califica la perversa resolución de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la provocación más indignante contra esta república.
En base a estas constantes amenazas, Seúl y Washington comenzaron oficialmente las discusiones sobre el despliegue de un sistema de defensa de misiles en Corea del Sur. Discutieron temas como la implementación de una terminal de defensa en la península coreana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes ocurridos en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Según el Fondo Monetario Internacional, el fortalecimiento de la economía estadounidense se consolida en contraste con la tendencia global.
La economía estadounidense creció en un 2,4% en 2015. De acuerdo a la Casa Blanca, por 71 meses seguidos se ha registrado un incremento laboral, lo que significa 14 millones de nuevos trabajos desde la crisis financiera de 2008. Lo que, según el economista Ryan Sweet de Moody's Analytics, que habló con La Voz de América vía Skype, es alentador.
Los salarios están mejorando a medida que el mercado laboral se fortalece y las estadísticas son evidencia de ello. Yo creo que mientras se sigan generando más empleos, pienso que nuestra economía podrá enfrentar los problemas que se puedan dar en los mercados financieros, como lo hemos visto desde el inicio del año.
A pesar del crecimiento de la economía estadounidense, el fortalecimiento del dólar y la desaceleración de mercados emergentes han llevado a una reducción en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial durante los próximos dos años.
Las expectativas de crecimiento siguen cayendo de manera constante. Para 2016 y 2017 hemos reducido los estimados de crecimiento en un 0,2% de manera generalizada, para las economías avanzadas, así como los mercados emergentes y para el mundo.
Según el Fondo Monetario Internacional, países como Brasil enfrentan serias dificultades. Sin embargo, otros han logrado establecer políticas firmes para enfrentar la desaceleración y los problemas del mercado chino.
Esos mercados emergentes invirtieron en mercados de materias primas y ahora que el ciclo de ese sector está llegando a su fin, hay una gran necesidad de reestructuración económica, es decir, de alguna manera pagar esas deudas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un veterano soplador de vidrio en Estados Unidos asegura haber descubierto los secretos de los venecianos, quienes fueron los maestros de esta técnica durante el Renacimiento.
Con gran delicadeza y cuidado, Bill Goodenrath recrea paso a paso la historia. Como soplador de vidrio y especialista del Museo de Cristal Corning en Nueva York, Goodenrath lleva décadas descifrando los secretos del Renacimiento.
Lo que me pregunto es cómo los trabajadores de cristal veneciano del Renacimiento hacían estos fantásticos objetos.
Los cubiletes y platos hondos fabricados en la isla de Murano, en Venecia, son atesorados por su intrínseca belleza. El período comprendido entre 1500 y 1700 es considerado la era dorada de la creación en cristal veneciano. Por ende, la experta del Museo de Arte de Toledo, Jutta Page, resalta la importancia del trabajo de Goodenrath.
La información siempre ha estado en los trabajos que vemos, pero se debe comprender cómo se hacen las cosas para obtenerla. Y ahí es donde entra su experiencia y se vuelve extremadamente importante para nosotros.
Los artesanos arriesgaban su vida si divulgaban sus secretos comerciales a los fuereños. Pero Goodenrath ahora sabe cómo aplicaban los venecianos diseños con esmalte y pedazos decorativos de vidrio, sin usar tijeras. Sus hallazgos en video, fotografías y texto están ahora disponibles en la página de internet del museo.
Para mí es una espectacular muestra del control del vidrio, pero también sensibilidad al cristal. Debes saber exactamente lo que el material puede o no hacer.
Y hoy en día, las creaciones de Goodenrath, que son réplicas de las piezas de museo, permiten obtener una mirada clara a un pasado distante. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, Estados Unidos experimenta el retorno a lo natural y la mayor vitrina de vehículos autónomos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
242 mil nuevos puestos de trabajo reportó este viernes el gobierno estadounidense al revelar que su tasa de desempleo se mantuvo en un nivel de 4,9%. Un novedoso invernadero gigantesco suple de vegetales y verduras a las ciudades del noroccidente de Estados Unidos sin incurrir en excesivos costos de producción, transporte y calefacción.
Poder proveer delicadas ensaladas en medio del invierno puede parecer costoso, pero los dueños de este enorme espacio de cultivo dicen que no. Aquí los vegetales crecen rápidamente en el sol y calor, pero es una vista que engaña, ya que afuera solo crecen unas pequeñas hojas de hierba en las grietas de la nieve endurecida. El invernadero en sí está localizado encima de una fábrica de jabón que utiliza una turbina eólica para contribuir energía. Es la idea de una compañía de Nueva York llamada Gotham Greens y quizás la más grande en el mundo.
Es difícil visualizar cómo se siente un invernadero de 22.800 metros cuadrados cuando uno está dentro. Son como dos campos de fútbol.
Su localización en el techo de la fábrica de jabón mantiene bajos los gastos de calefacción. De acuerdo a su dueño, Viraj Puri, la operación permite una producción más intensa de los cultivos.
Mientras una finca convencional en esta región geográfica cultiva 2, 3 o 4 cosechas al año, nosotros alcanzamos 25 cosechas.
Lo más saludable y más importante es la frescura de sus vegetales.
Tener el poder de cortar la lechuga, cosecharla a mano, entregarla y colocarla en un plato en solo horas es un acontecimiento.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la Feria de Autos de Ginebra, reconocidas marcas asiáticas buscan incrementar su posición en el mercado, conquistando a usuarios amigos del medio ambiente.
El muy esperado auto Hyundai Ioniq se ha develado en la Feria de Autos de Ginebra. Se cree que es la primera vez que un importante fabricante de vehículos ha utilizado tres diferentes sistemas de propulsión en un solo modelo: el híbrido para enchufarse y el auto completamente eléctrico.
El sistema de rendimiento de este auto es de 141 caballos de fuerza. La meta de emisiones de dióxido de carbono es de 79 gramos. Claro está, esto está sujeto a la localización final del auto. Entonces nos movemos a los híbridos que se enchufan. Nos enfocamos en estos más que los otros. El alcance de los vehículos eléctricos es de más de 50 kilómetros, lo que lleva el nivel de CO2 a solo 32 gramos por kilómetro. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, eso significa cero emisiones. La batería que utilizamos es de polímero de iones de litio, la última generación. En los vehículos eléctricos, esto rinde 24 kilovatios por hora, entregando un alcance de más de 250 kilómetros.
El fabricante surcoreano dice que quiere hacer asequible a todos el transporte de cero emisiones. El petróleo, a bajo precio, amenaza el crecimiento de la industria del auto eléctrico, pero los fabricantes de estos insisten en que el sector tiene un futuro muy brillante. La Feria de Autos de Ginebra continúa hasta el 13 de marzo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con una de las películas que promete recaudar más taquilla durante este fin de semana en los cines estadounidenses, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Acción, suspenso en la saga de una aventura que ya tuvo una primera entrega en la Casa Blanca y que ahora se traslada a la capital inglesa. Londres ha caído. ¡Feliz fin de semana! Five of the world's leaders are now dead. Stay with me. We'll get you out of here. The American president, is unaccounted for. Bakawe. Number 6 on the 10 list. What do you want? You're president. That's not going to happen. Then every day from this moment forward will be on your head. We have to find Bakawe before he finds the president. We're going to kill him slowly and broadcast it live. Yeah, well, you should have brought more men. I will not be executed as propaganda. Descending into chaos. Your president dies tonight. To those who threaten our freedom, America will rise up. All right, here we go. And make no mistake, we will find you.
we will destroy you.
Mike, we're getting you out.
Go, go, go! Rooftop, 3 o'clock!
Brace right back.
Oh my God.